Hemos estado estudiando por toda esta mañana, hermanos, y continuaremos durante este día y también las dos clases de la próxima de mañana. Hermanos, en cuanto a la primera epístola del apóstol Juan, bajo el tema Andando en la Luz, que es el tema que se trata a través de todo el libro. Y hermanos, esta carta tiene su propósito principal ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Cuando el apóstol Juan escribe que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El apóstol Juan quiere que los hermanos a quienes escribe esa carta y nosotros ahora podamos tener la certeza, la seguridad de que es posible tener vida eterna, y tenemos la información en las Sagradas Escrituras para que podamos tener esa vida eterna que tanto deseamos. Y hermanos, también a través de lo que escribe el apóstol Juan podemos ver varios hermanos claves que presenta en su escrito para saber si tenemos vida eterna. Varias claves. Y una de ellas, hermanos, una de ellas, por ejemplo, es obedecer a Dios. Y la otra, hermanos, es amar a Dios en lugar al mundo y amar al hermano. Son claves para saber si tenemos vida eterna. Si ustedes ven, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, y ustedes van a ver que el apóstol Juan nos dice particularmente ahí en los versículos 3 al 6, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Imagínense. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, una de las cosas que el apóstol Juan nos presenta para saber si, hermanos, nosotros conocemos a Dios y si andamos realmente en la comunión con él, es que guardemos sus mandamientos. Y también, hermanos, nos presenta el amor como el amor al hermano y el amor a Dios antes que al mundo. Ustedes ya estudiamos Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15 al versículo 17, donde el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, es importante tomar la decisión de amar a Dios antes que al mundo, obedecer sus mandamientos para andar como él anduvo, amar a Dios en lugar de amar al mundo. Pero también nos dice en cuanto a amar a nuestros hermanos. Y lo presenta una y otra vez. La importancia de amarnos unos a otros. Sin olvidar guardar, hermanos, los mandamientos de Dios. Pero en estos dos principios bíblicos, hermanos, que nos hacen ver nuestra comunión con Dios y por consecuencia la vida eterna que Dios nos ofrece, hay opiniones diferentes en nuestro tiempo, hermanos. Por ejemplo, hay gente que piensa que ama a Dios. Por ejemplo, hoy en la mañana, antes de tomar el bus para venir acá con ustedes, platicaba con uno de los señores que atienden el hotel donde estamos. Y él estaba presentando la palabra de Dios y yo le pregunté, ¿usted, si Cristo viniera hoy, está usted seguro que tiene vida eterna? Dijo, sí. Le pregunté, ¿usted ama a Dios? Dijo, sí. Bueno, ¿cómo me podría usted a decir que es su amor a Dios? Pues que yo lo siento en mi corazón. ¿Está reuniéndose? ¿Está estudiando la Biblia? No, pero yo creo, dice él, que yo amo a Dios y creo que aunque no hago las cosas que Él quiere, de todos modos dentro de mí lo amo y además sé que Él me ama. O sea, amo a Dios aunque no guardo sus mandamientos. ¿Es posible? No es posible, hermanos. No es posible, sin embargo, hay muchos que así creen y enseñan. Por el otro lado, también hay el otro pensamiento de que podemos y de tener comunión como hermanos y amarnos profundamente y respetar nuestras diferencias que tengamos en cuanto a doctrina, porque finalmente, pues cada quien busca a Dios a su manera. Cada quien busca a Dios como entiende que debiera buscarlo. Y lo más grande de todo es el amor. Tenemos que dejar la enseñanza a un lado, la doctrina en un lado, y unirnos en el amor. No importa lo que tú creas. ¿No han oído ese canto que no importa la iglesia que vayas? Solamente si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano será. O sea, lo que importa es que nos amemos, aunque no creamos lo mismo. ¿Es correcto? ¿Es bíblico? Bueno, hermanos, pero aún entre nuestros hermanos en la fe, también hay ese mismo pensamiento. Desafortunadamente, muy triste, muy lamentable. Esto que voy a decir a continuación, no lo digo con gusto. Lo digo con mucha tristeza y preocupación, hermanos. Porque ciertamente hay hermanos que se han apartado de las enseñanzas de la palabra, y en un momento dado nosotros, por el amor que les tenemos que mantenernos apartados de ellos. Y quienes miran esto juzgan y dicen: tú no le tienes amor. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dices que no le tengo amor? Porque no lo buscas, porque no tienes comunión con él, porque no tratas con ellos. Finalmente somos hermanos y debemos amarnos independientemente de si él cree cosas que están no de acuerdo a las escrituras. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y aparte, e independientemente de cuál es su opinión al respecto, ¿qué dice la Biblia al respecto? Tenemos que hacer a un lado las enseñanzas y que encontramos en las escrituras, y no prestar atención a lo que el hermano cree y enseña, y amarlo porque es nuestro hermano, sin importarnos qué es lo que cree y enseña. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las escrituras? Y hermanos, por eso esta expresión, aunque en español no es muy común, aunque esta expresión de a las dos caras de una misma moneda no es muy común, lo que trata de enseñarnos, hermanos, es que el amor y la obediencia, el amor a Dios y la obediencia a Dios, el amor a los hermanos y la obediencia a Dios, no son temas que se pueden manejar aislados el uno del otro. No es algo que podemos decir, podemos amar a Dios y amar a nuestro hermano aunque no obedezcamos a Dios. No son aislados uno del otro, sino que se complementan. Se necesitan los dos para que, y el apóstol Juan lo presenta, para que podamos tener comunión con él, para que podamos tener comunión con Dios. Se necesitan los dos, y aunque a veces es muy costoso sentimentalmente, Dios lo hace y espera que nosotros también lo hagamos. Tenemos que, por amor al hermano, muchas veces mantenernos al margen de la comunión con él o con ellos. No es fácil emocionalmente, pero a veces lo tendremos que hacer, porque es parte de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces yo quisiera que viéramos primero, hermanos, los mandamientos que encontramos las veces, repetidas veces que leemos en Primera de Juan, que debemos amarnos. Y hermanos, lo que tiene que ver el amor al prójimo, y hermanos, después ver la obediencia a Dios. Déjenme decirles esto, voy a avanzarle con esto. El amor ciertamente es un mandamiento, hermanos, sumamente importante. El amor ocupa el primer lugar entre los otros, hermanos, las otras cualidades que el cristiano debe tener. las otras virtudes que el cristiano debe desarrollar en su vida. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando en Marcos capítulo 12 se acercaron al Señor, un escriba se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Marcos capítulo 12, en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesucristo contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De manera que amar al hermano, y bueno, en este caso primero amar a Dios es fundamental, es prioritario. Sí, debemos amarlo. Y debemos amarlo con todo el corazón, mente, fuerzas, alma. Y en el asunto de amar a nuestros hermanos, de igual forma. En el asunto de amar a nuestros hermanos, de igual forma. El apóstol Pablo escribió, por ejemplo, si usted va a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor de ellos tres? El amor. Entonces, el primer mandamiento, el mayor de todos, es el amor. Inclusive, comparado con otras virtudes que son sumamente importantes, el amor sigue ocupando siempre el primer lugar. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo presenta una serie de cualidades que debe haber en el cristiano, pero después pone el amor por encima de todos. En el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren las cualidades que presenta el apóstol Pablo. ¿De qué cualidades nos debemos vestir? Y nos dice que debemos ser santos, que debemos ser de entrañable misericordia, que debemos ser benignos, que debemos ser humildes, mansos, pacientes, que podamos soportar a las flaquezas de los hermanos. Todas esas cualidades son importantes. Pero dice el versículo 14, y sobre todo, ¿nota? Y sobre todas estas cosas, ¿cuáles? Sobre todo en cuanto a la santidad, el amor y la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo, la unión perfecta. Vestíos de amor. Entonces, el amor ciertamente, hermanos, es fundamental, es prioritario. El amor es importante y lo debemos cultivar, desarrollar, fortalecer. Y expresar, porque el amor es práctico, no es un sentimiento solamente, sino el amor es práctico, que se puede notar, se puede ver que nos amamos. Romanos 5:8, Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sí, hermano, sí es importante que desarrollemos ese sentimiento y sí es importante que lo empecemos a expresar, hermanos, en nuestras relaciones interpersonales, no solamente con nuestros hermanos, sino con el prójimo, quien este sea. Trabajemos en ello. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, Él dijo, en Juan capítulo 14, en el versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Es decir, muéstrame tu amor. Muéstrame tu amor. Tenemos que, hermanos, mostrarle nuestro amor a Dios. Mostrar el amor a nuestros hermanos. Y en primera de Juan nos dice, hermanos, lo importante que es el amor en nuestra relación con Dios, en nuestra identidad con Dios, en nuestra comunión con Él. ¿Qué importante es? Por ejemplo, vaya ahora a Primera de Juan, que es el libro que hemos estado estudiando, y empecemos, hermanos, ahí en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 9 al 11. Deberíamos de leer desde el 7, pero para ahorrar tiempo, leamos desde el versículo 9 hasta el 11. Dice, noten lo importante del amor, hermanos, expresa que estamos en la luz en este texto. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. De manera que no amar al hermano es estar en tinieblas. No es, o más bien, es no tener comunión con Dios cuando aborrecemos al hermano. Ahora, noten que solamente hay o amas o aborreces. No hay punto medio. No hay decir, bueno, como por ejemplo decir, no lo aborrezco. Simplemente me es indiferente. Simplemente no lo trato, no me interesa hablar con él. Eso es aborrecer, hermano. Porque es o lo amas o lo aborreces. Y Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos para que podamos decir con certeza que andamos en la luz. Si no lo hacemos, estamos en tinieblas. Ahora, noten, hermanos, otra cosa que muestra la importancia de amar a nuestros hermanos. No solamente que el que no ama está en tinieblas, sino que también, hermanos, nos identifica con Dios o con el adversario. Como el hermano Bob Turner ahorita en la presentación, en la introducción de Primera de Juan, dijo que el libro de Juan tiene contrastes. Es decir, te dice que estamos en la luz o estamos en tinieblas, que practicamos la verdad o practicamos el pecado, que somos de Dios o somos del diablo. Y aquí nos va a enseñar eso. Aquí nos va a enseñar eso. Primera de Juan, hermanos, ahora vamos a ir a siempre el capítulo 2. Bueno, vamos a ir al capítulo 3, perdón, capítulo 3, en el versículo 11, desde el 10, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? ¿En qué, apóstol Juan? ¿En qué se identifican o se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Bueno, Juan contesta. Todo aquel que no hace justicia, uno, y que no ama a su hermano. ¿Qué pasó? Todo aquel que no ama a su hermano, según el versículo 10, ¿es de Dios, hermano? No, no es de Dios. No se identifica con Dios porque Dios es amor. No es de Dios. Imagínense cuán importante es. Y dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? En Juan capítulo 13, versículos 33, 34. Este es el mandamiento. Que os améis unos a otros así como yo os he amado. No como Caín. ¿Qué hizo Caín? Dice, no como Caín, que era del maligno. Ah, oh, miren. Caín era del maligno. ¿Cómo sabemos que se identificaba con el maligno? ¿Cómo sabemos que Caín se relacionaba con el maligno? Porque mató a su hermano. No mató a su hermano y los hizo del maligno, sino era del maligno, por eso mató a su hermano. No como Caín, dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. no amaba a su hermano, no era justo, no se identificaba con Dios. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjense. Otro contraste. El que no, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Continuamente, sigue en muerte, al menos que cambie de sentimiento, de actitud para con su hermano. Permanece. No es de Dios y permanece en muerte. Está en tinieblas. El que no ama a su hermano. El que ama a su hermano está en la luz, es de Dios y tiene vida. Es importante. Pero además, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 16 al versículo 21, dice la Escritura: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengáis confianza en el día del juicio. Pues como Él es amor, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que ama no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que dice. Ahora, también el apóstol Juan, hermanos, si ustedes leen desde el capítulo 1, hace contrastes entre lo que se dice y lo que se da, y lo que se hace. Lo que digo y cómo vivo. Por eso, desde el capítulo 1, en el versículo 6, por ejemplo, versículo 5, lo que leíamos hace rato, dice la Escritura que Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tinieblas. En el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Decimos una cosa, pero andamos de otra manera. Aquí dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no está diciendo la verdad. Porque el estilo de vida indica que no es cierto lo que está diciendo. Entonces, estamos viendo, hermanos, cuán importante es el amor. El amor a Dios, el amor a nuestros hermanos. ¿Cómo nos relaciona con Dios, hermanos? El amor que le tengamos a nuestros hermanos. Pero, aunque el amor es sumamente importante, aunque el amor ciertamente ocupa el primer lugar, no significa que desobedecer a Dios y uno sentir que le ama sea legítimamente, sea cierto, sea amor real. Porque el que ama a Dios le obedece. Porque el que ama a Dios le obedece. Y ya leímos ahorita, bueno, no lo leímos, pero lo mencioné, Juan capítulo 14, versículo 15: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si usted está en Juan, y en el capítulo 14, quiero que vaya, que se quede ahí, porque vamos a leer el versículo 20 al versículo 23. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué preciosa relación. Pero dice: el que tiene mis mandamientos y se los sabe, aunque no los practica, ese es el que me ama, dice el texto. No, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, los practica. Es decir, se ejercita en ellos. Los vive. Ese es el que me ama. ¿Ve? Entonces, de manera que yo no puedo decir, amo a Dios con todo mi corazón, pero no soy fiel a sus mandamientos. Amo a Dios con lo más profundo de mi ser y yo sé que Él me ama, pero no tengo interés en obedecer su palabra. Como el Señor en esta mañana me decía, yo creo que amo a Dios, y le dije, bueno, está estudiando la Biblia, está practicando lo que la Biblia enseña. Bueno, tengo como 10 años que no voy a ninguna iglesia y no leo la Biblia. ¿Cómo está diciéndome que lo ama si no guarda sus mandamientos? Bueno, pero el que me ama, dice el Señor Jesús, volviendo ahí a Juan capítulo 14, mi palabra guardará. Dice el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Sabe, hermano? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice el Señor Jesucristo. Bueno, ¿sabe usted que aunque Dios ciertamente nos ama a todos, ¿verdad? El texto que todo mundo se sabe, Juan 3:16, sin embargo, aunque Dios nos ama, Dios no expresa el amor de una manera igual para todos. Dios expresa su amor mejor para aquel que guarda sus mandamientos. Los que somos padres, ¿con quién se nos es más fácil expresarnos nuestro amor? Con el hijo que es accesible a nosotros, que se presta para oírnos y que nos obedece. ¿Con quién es más difícil? Uno tiene que estar a veces llamándole la atención y haciéndole sentir que no lo queremos. Así él piensa, porque le tenemos que decir, no hagas esto, no, hey, cuídate de aquí, llega temprano, y luego llamando la atención, ¿por qué llegaste a estas zonas? Y es que tú no me quieres. A mi hermano no le estás dando esa presión. Él no me causa esos problemas. Bueno, Dios, hermano, Dios puede amar mejor a aquel que le obedece. Y aquel que le obedece puede expresar mejor que ama a Dios. Entonces, el amor y la obediencia se complementan. No pueden vivir aislados, hermano. No pueden vivir aislados porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos expresa que lo ama. Así. Tenemos que guardar sus mandamientos para mostrarle a Dios que le amamos. Y cuando los estamos guardando, entonces Dios puede ver eso, que ciertamente le amamos, que no estamos mintiendo, que lo amamos, porque nos esforzamos, no obedecemos perfectamente cada mandamiento que tenemos en las Sagradas Escrituras, como quisiéramos y como, pero sí nos esforzamos por hacerlo cada día. Eso es amor a Dios. Pero aquí viene la otra parte, hermanos, de expresar el amor al hermano. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debemos expresarle el amor a nuestros hermanos? Por ejemplo, ¿podemos cerrar nuestros ojos a lo que hace y enseña y que esté equivocado y yo no voy a mirar eso, yo nomás voy a mirar que lo amo y que voy a querer seguir teniendo una comunión continua con él, y yo voy a ignorarlo, sus enseñanzas, y voy a ignorar su forma de vivir, y no le voy a decir nada porque somos hermanos? Se oye bonito, pero ¿es bíblico? La Biblia dice, hermanos, que porque lo amamos, no porque no lo amamos, porque lo amamos es necesario expresarlo. Así como Dios no expresa el amor a todos de la misma manera, tampoco nosotros podemos expresar el amor a nuestros hermanos de la misma manera. Hay algunos que exhortarlos, y hay otros a los que les tenemos que alejarnos. E inclusive hay otros que no solamente tenemos que exhortarlos y alejarnos de ellos, sino hasta señalarlos, dice la Biblia. Hasta señalarlos como personas que no están sirviendo a Dios, sea por su inmoralidad, por sus prácticas, o sea por su doctrina que no es de acuerdo a las Escrituras. Ahora, usted pensará, ¿eso es una expresión de amor? ¿Reprender al hermano? Bueno, los que son hijos ahorita con sus padres, usted, cuando su papá le llama la atención por algo que usted hizo mal, ¿usted siente que Dios, su papá lo está amando, está sintiendo que su papá no lo está amando? ¿Cómo reaccionamos? No, mi papá no me quiere, siempre me está regañando. Bueno, y si su hermano también le llama la atención porque le debe hacer cosas que usted no debería estar haciendo y le está llamando la atención, ya no quiero que te juntes conmigo. Mis dos hijos se llevan un año de diferencia uno con el otro, de manera que siempre tuvieron que estar en la misma escuela todo el tiempo, hasta que llegaron a la universidad juntos, desde la primaria y todos los años siempre juntos. Gracias a Dios se supieron sobrellevar. Gracias a Dios. Pero puede llegar un momento en que dices, mejor vete para allá porque no me dejas hacer las cosas, me estás llamando siempre la atención. Bueno, hermanos, expresar el amor a nuestros hermanos a veces tendrá que ser cuando lo necesita, por medio de una reprensión. Y hasta mantenerlos al margen de ellos, como les dije. Y ahorita vamos a ver unos textos que nos enseñan eso. Por ejemplo, si ustedes van a 1 Corintios capítulo 5, un texto que ustedes conocen bien, de un caso en la iglesia en Corinto. Había un hombre que estaba cometiendo pecado de inmoralidad y la iglesia lo sabía, hermanos. Y no habían hecho nada al respecto. Seguían teniendo convivencia con la persona y nadie decía nada. El apóstol Pablo les dijo que no era correcto lo que estaban haciendo. ¿Cómo es eso? El gran apóstol Pablo, el hombre, aquel que le dice a los tesalonicenses que él era como una nodriza para ellos. Como una nodriza que cuida a sus propios hijos, tan cariñoso, tan tierno para con la iglesia. Le está diciendo a los hermanos en Corinto que no es correcto que sigan en la comunión con este hermano que tiene esa práctica. ¿Es si acaso el apóstol Pablo se encontraba en un estado de ánimo exasperado cuando escribió la primera carta a los Corintios y por eso dijo, ¿qué tiene ese perverso entre vosotros? No. Sino que era necesario por amor de él, de su alma, y por amor de las almas del resto de los hermanos en esa congregación. Por eso dice en el versículo, por ejemplo, en el versículo 4 al 5 de 1 Corintios 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo lo manda, están obedeciendo lo establecido por el Señor. Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, este hermano que está cometiendo este pecado, se ha entregado a Satanás. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser entregado a Satanás? ¿Cómo puedes enviarlo a Satanás? Lo que Pablo está diciendo es, entreguen a este hombre a quien en este momento pertenece. Ustedes lo tienen en la comunión, pero él ya no es de Dios. No es que ha dejado de ser hijo de Dios, ya no tiene la comunión con Dios y no debería tener comunión con la iglesia. Por eso, entréguenlo a quien es. Ahora, tiene un propósito. El tal se ha entregado a Satanás para el propósito, para destrucción de la carne. Es amor al hermano, queremos salvarlo, queremos que cambie su conducta, queremos que cambie lo que está, sus prácticas, que destruya esa obra de la carne que está practicando. Pero si alguien que está cometiendo un pecado como este, como en este caso, vamos a ver este caso, no le decimos nada porque lo amamos, porque lo amamos, porque inclusive a lo mejor es hasta familiar nuestro y es muy activo y muy cooperador y es mi amigo además y me va a preocupar no verlo en las reuniones. ¿En qué le estoy ayudando espiritualmente? ¿Cómo estoy expresando mi legítimo amor que debería tener para con él? Al que amo, se va a perder. Por eso dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para que destruya, que quite, que se despoje de esas prácticas, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A fin, con la finalidad de que al final del camino su espíritu sea salvo, que la persona sea salva. Si sigue así, no lo será, aunque tenga comunión con la iglesia. No será. ¿Ves? Que es difícil a veces resulta una expresión de amor de esta naturaleza, obedecer a Dios así. No deseamos estar en esas circunstancias, pero cuando es necesario hacerlo, por amor al hermano, habremos de hacerlo. ¿Funcionó? ¿Funcionó lo que se pretendía y por el cual el tal fue entregado a Satanás? ¿Funcionó? Tal parece que sí. Segunda a los Corintios capítulo 2 nos presenta que tal persona se ha arrepentido, ha cambiado su práctica, se ha vuelto a Dios y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ahora restauren su amor para con él. ¿Ya se arrepintió? Era lo que queríamos. No queríamos que se quedara ahí perdido. Queríamos que cambiara su vida y ya la cambió. Ahora restauren su amor para con él. Usted vaya a 2 Corintios capítulo 2. En el versículo 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por todos cuando le cortaron comunión. Y que sea suficiente. Ya cambió su vida, ya dejó sus prácticas. Hermanos, ahora eso es lo que tenían que hacer ustedes. Ahora dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Confirmar. Quiero expresarte que ciertamente te amo, hermano. Tal vez en el momento no lo sentiste así. Tal vez en el momento sentiste que te dimos la espalda porque no te dijimos que no podías tener comunión con nosotros. Pero mira, se han dado los resultados para gloria de Dios y beneficio tuyo. Has cambiado tu vida, hermano. Y aquí estoy para servirte. ¿En qué te puedo ayudar para que sigas adelante fiel a Dios? Estoy para servirte. Logramos el propósito. Una expresión responsable de amor. Una expresión responsable de amor. Pero un amor irresponsable sería lo que hasta este momento los corintios estaban haciendo. No importarles, Cada quien en sus asuntos. ¿Y a dónde iba a llegar? Bueno, Pablo les dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué iba a pasar? No solamente que este hermano se continuaría en esa condición pecaminosa, sino que iba a afectar al resto de la congregación. Pero se atendió a tiempo y, hermanos, el hermano volvió a la comunión con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 5, volviendo ahí a 1 Corintios 5, en el versículo 11, dice, fíjense las palabras. Por eso, hermanos, estamos viendo que sí, hay que amar a los hermanos siempre, hay que amar al prójimo siempre, siempre. Pero que debe ser un amor responsable, que debemos amar a Dios y a su palabra y expresar nuestro amor al hermano para su beneficio. Por eso en el versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis, que no os juntéis con la persona que amo, con mi hermano, ¿sí? Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, ¿estamos diciendo que no lo debemos amar? Sí. Estamos diciendo que debemos obedecer a Dios en cuanto a corregir al hermano, y estamos diciendo que debemos expresar nuestro amor al hermano corrigiéndolo para que arregle su vida delante de Dios. Y si es necesario no juntarnos con él, tendremos que hacerlo también. Otro caso, hermanos, en segunda a los Tesalonicenses. Bueno, hay otros textos. Segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 3. En el versículo 11. Dice, porque oímos hasta el versículo 14. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Andan desordenadamente. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalando, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis, verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Es nuestro hermano, no es nuestro enemigo. ¿Ven la actitud, el espíritu que debemos tener para con él? La actitud que debemos manifestar, hermanos, el sentimiento que no se nos debe olvidar, y la relación, la identidad que no debemos perder. Es nuestro hermano. Pero aunque es nuestro hermano, tenemos que exhortar. Y a veces, y en este caso, apartarnos de él. Y hasta es algo todavía más fuerte. Que a mí personalmente a mí me cuesta. Me cuesta hasta decir, hermanos, no se junten con él. Te estoy tomando ejemplo, perdóname. No se junten con él. Pero es lo que la Biblia enseña. Y sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios. En Romanos capítulo 6, verso 17, Romanos capítulo 16, verso 17, enseña también lo mismo. En cuanto a aquellos que causan división en cuanto a la doctrina. Dice, apártate de los tales. Entonces, debemos amar, concluyo, debemos amar a Dios, por supuesto, pero al amar a Dios no lo excluye de obedecer sus mandamientos. Así expresamos nuestro amor. Debemos amar al hermano, por supuesto, siempre, siempre. Si es buena persona, si es mala persona, siempre debemos amarlo, pero vamos a expresar su amor, nuestro amor para con él responsablemente, obedeciendo lo que la Biblia dice, para rescatarlo de la condición en la que se encuentre. Si está en una condición de inmoralidad o una falsa enseñanza, tenemos que trabajar. No es falta de amor, es seriedad a la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Espero que pueda contestar lo que los hermanos estaban demandando de esta parte de la, entender cómo el amor y la obediencia a Dios se complementa, no se excluyen, sino son complementarias para agradar a nuestro Padre Celestial. Y que nosotros podamos ver, hermanos, cómo se expresa el amor, no solamente con buenas comidas y compañerismo, sino a veces con reprensión, exhortación. ¿Ok? Que Dios los bendiga.